Carlos Rosansky, Fernando Piana, los saluda, ¿qué tal?
Hola Fernando, buen día, ¿cómo están?
Muchas gracias por atendernos.
Ah, por favor.
¿Cuál es la...? Digo, porque también hay que llevar un poco de tranquilidad a la gente, ¿no? Porque por ahí nosotros que tenemos cierta edad o hemos visto flujos y reflujos en la política argentina, tenemos que llevar un poco de tranquilidad porque en la fibra, en el ADN de la sociedad argentina, cualquier intento de protesta de una fuerza armada nos hace acordar a lo peor de nuestras épocas, ¿no?
Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que recordar lo peor de nuestras épocas no evita los planes de desestabilización que están en marcha. ¿De acuerdo? O sea, esa sería la parte llena del vaso, que es maravillosa en el caso argentino. Nosotros hemos logrado cosas que ningún país logró en cuanto a juzgar, digamos, genocidas y poner sobre la mesa la realidad de la tragedia que ocasionó la dictadura genocida, punto. Eso sirve, es una parte imprescindible, pero si no va acompañada por una fuerte política oficial que dé respuesta a estas maniobras, entonces vamos a estar en problemas. No es el caso hoy, pero por lo menos hay anuncios de eso,
claro,
¿cierto?
Claro.
Esa es la preocupación.
¿A dónde hay que revisar, doctor Rosansky? ¿Dónde hay que mirar? Porque en otras épocas cruentas y tremendas, había como cierta visibilidad de por dónde venía la cachetada y hoy está más difuminado. Nosotros pensamos en redes sociales, en las organizaciones no gubernamentales, por supuesto con lazos con el Departamento de Estado norteamericano. No es por hacer una confabulación fílmica, sino porque hay datos reales en la historia de Latinoamérica de cómo se gestaron. Incluso la policía en 2010, por ejemplo, participó en un intento de golpe de Estado en Ecuador contra Rafael Correa, y en algunas otras intentonas en otros países latinoamericanos.
Bueno, yo no lo veo tan difuso. Es decir, usted está haciendo una enumeración perfecta, ¿no?, de los distintos focos, pero esa lista se refiere a la vía, es decir, a las instituciones o a los grupos políticos que estarían llevando adelante este plan. Acá el problema es el origen del plan. La gerencia del plan se llama derecha, la gerencia del plan se llama Mauricio Macri, PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio. Se llama el sector de gente que saqueó el país durante 4 años, que se preocupa porque perdieron las elecciones y su único objetivo a partir de ahí es cómo hacen para lograr ellos impunidad y al mismo tiempo desestabilizar, que es su única esperanza.
Carlos, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero lo saluda. Usted nombró al expresidente, Carlos. ¿Usted cree que el expresidente tuvo alguna relación con algunas cuestiones que tienen que ver con el delito durante su presidencia?
Mauricio es el hombre que más delitos cometió en democracia como presidente. No hay otra comparación en democracia. Porque no es que cometió algún delito. Cometieron una serie muy, muy larga de delitos y además ni siquiera son difíciles de comprobar. Estamos hablando de causas importantísimas que no avanzan por parte del problema que estamos viviendo, no de la pandemia, me refiero. Estamos hablando de parques eólicos, autopistas, correos. Es decir, es interminable la lista de delitos.
¿Y esos delitos pueden tener también alguna relación con cuestiones transnacionales que exceden a la República Argentina? Por ejemplo, cuestiones regionales en el sur de América.
Sí, por supuesto, lo tienen en dos sentidos. Uno de ellos es porque son delitos que comienzan acá y después se siguen realizando en otros países donde se cumplimenta las etapas de lavado de dinero, fuga de capitales, etcétera. Y esas son hipótesis específicas, tan estrictas, en una convención que no se está hablando en el país, que es la Convención de Naciones Unidas para luchar contra el delito organizado transnacional, delito organizado transnacional. Y esto, la verdad, me llama la atención que no se difunda, es una convención que se firma en el año 2000 en Palermo, Italia, y curiosamente por por la simbología de lo que es la mafia en Italia, ¿no es cierto? Y se firma y luego se ratifica, Argentina no solo la ratifica, sino que la tiene como está incorporada en nuestra legislación, que corresponde a una convención. Esta convención, Fernando, permite, da todos los elementos para perseguir adecuadamente el tipo de delito que cometió Mauricio Macri y sus cómplices, que son delitos individuales, que es una banda, pero no es una banda nacional, es una banda transnacional en los términos de esa convención. No sé si...
Sí, claro. Y Carlos, en el marco de esto que usted nos está describiendo, hubo algunos dirigentes vinculados directamente a Mauricio Macri, asesores de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y demás, que adelantaron de alguna forma lo que estamos viviendo por estas horas con la policía de la provincia de Buenos Aires. Si estas personas que son parte de esta descripción que usted está diciendo, y lo puedo relacionar adelantando estos hechos que ocurre con la policía, con algún sector de la policía bonaerense, ¿puedo decir o puedo considerar o qué opina usted si estos sectores nos pueden estar detrás fogoneando este tipo de cuestiones de conflicto en la provincia de Buenos Aires?
Yo creo que están fogoneando porque forman parte de esta asociación que es ilícita, que está también en el Código Penal, que tiene penas altísimas. Pero el problema es que ese tipo de asociaciones de bandas enormes solo existen en la medida en que el Estado las ve como tales, que hay un juez, un fiscal, que puede investigarlo con esos nombres. Si está desarticulado, la mayoría de los mecanismos de control de nuestros países, pensando con un sector importante de la justicia federal,
Carlos, sabe que se le interrumpe un poquito la
cortada,
se corta la comunicación. ¿Usted se está moviendo?
No.
Ahí si se queda lo escuchamos un poquito mejor.
Con gusto. ¿Y dónde se dejó de escuchar?
Ahí lo estamos escuchando bárbaro.
No, vuelva a hacer la exposición porque es muy interesante. Hasta lo poco que pude escuchar era realmente muy interesante.
Era referido a las personas que colaboran con estos planes, que son cómplices, son parte de esa asociación ilícita, de esa banda, que en este caso es una asociación ilícita muy grave, mayor que las habituales, por eso tiene penas más altas en el Código Penal, pero eso solo existe en la medida en que haya un Estado que lo reconozca como tal, es decir, si no tenemos jueces y fiscales que le pongan ese nombre, eso no existe.
Doctor Rosansky, y ahora, y cerrando ese círculo, yendo más a lo puntual de esta manifestación de la policía, ahí veo una cantidad de delitos y otras que son de gente de a pie, que no puedo decir porque no conozco las leyes en profundidad, pero que veo que un arma que es parte del Estado se lleve a una movilización, por ejemplo, fuera del servicio, la vacancia que están dejando en el servicio, el desconocimiento a su superior inmediato, como hicieron ayer con el jefe de la policía. ¿Qué pena o qué arquitectura legal se puede tomar aquí?
Bueno, claramente todo ese tipo de actitudes están previstas en la legislación y en toda la reglamentación de las fuerzas de seguridad. Es muy riesgoso en un país que las fuerzas de seguridad tomen estas actitudes, pero ahí el problema que yo primero me preocuparía es dónde se gesta, y se gesta en ese movimiento que pierde las elecciones, que es la ultraderecha regional, de ningún modo argentina, sino regional, y que a partir de ahí su único plan es la desestabilización, porque es el negocio, necesitan la impunidad para los delitos y necesitan en la medida de lo posible volver. Ahora, eso solo es posible si fallan los mecanismos de control, y entonces la traducción de eso, que es un móvil del servicio penitenciario que lo destrozan en la puerta de un canitri, y esa gente, la derecha, la ultraderecha política en nuestro país, lo que hace es buscar sectores vulnerables en distintos sentidos que se presten a ese tipo de maniobras. Entonces, para quemar barbijos no pueden utilizar a determinada persona, utilizan otra, es decir, utilizan un sector desequilibrado, gente que no anda bien, que es permeable a este tipo de estímulos, va y quema barbijos. Otro sector que está pasando dificultades, como puede ser la policía bonaerense, ahí también se prestan. Servicio penitenciario, imagínense ustedes, si estuvieran trasladando a un a una persona detenida que no fuera en un country de Pilar, si fueran en otro lugar de Gran Buenos Aires. Mm. Se vuelen a palos a los manifestantes.
Aparte es un delito expuesto a romper un celular de cosas, pero qué interesante la pintura, interesante, Fer, la pintura social, porque a esto que usted dice, Rosansky, se le agrega, por ejemplo, la movilización anticuarentena, donde se veían autos de $20,000 para arriba. Esos autos no se ven en la quema de barbijos, esos autos no se ven en las manifestaciones policiales. Es un articulado complejo, realmente.
Sí, Fernando, pero es porque ellos estudian esto, ¿eh? No son improvisados. Miren, antes del 2015 esto ya estaba en marcha con la contratación de Cambridge Analytica, empresa inglesa, que contrata a Mauricio Macri y sus cómplices para manipular las elecciones de 2015. Y cuando hablamos manipular, no es que van a manipular 10 millones de habitantes, estamos hablando del porcentaje necesario para ganar. Claro. Porque el núcleo duro ya lo tienen, entonces ese porcentaje necesario para ganar se consigue a partir de la manipulación que gerencia Cambridge Analytica, empresa inglesa que ahora ya está desarticulada, pero que fue investigada en Inglaterra y que también se ocupó no solo de manipular en Argentina, sino nada menos que en Estados Unidos en la elección de Donald Trump, demonizando a Hillary Clinton, Fernando.
Sí, está denunciado, incluso, bueno, eso tiene antecedentes largos en la historia norteamericana, digo, el más reciente, 2008, Jeb Bush, el hermano de Jeb Bush, y la manipulación del estado de Florida, dicho con documentos, y bueno, pero lo que pasa es que ellos tienen una lógica de posposición bastante inteligente, que son documentos reservados que se conocen después de 10 años de consumado el hecho, ¿no?, en los archivos FOIA, pero...
Pero Fernando, sí. En el caso de Argentina, nosotros ya lo sabemos de Macri, porque fue expuesto en el Parlamento británico. Sí. En la investigación del Senado se le preguntó a Alexander Nix, el CEO de Cambridge Analytica, si habían operado contra el kirchnerismo, literalmente le preguntaron en Argentina. De modo que acá no es una cuestión oculta, acá realmente es algo explícito. El problema es que si no se da una respuesta adecuada, lo que hoy es desestabilización, mañana es un golpe.
Sí, y no tiene por qué ser un golpe clásico, sino hay N cantidad de formas en la democracia moderna de golpear, y la estamos viendo en Latinoamérica de todas las formas. Doctor Rosansky, gracias por ayudarnos a pensar en estos minutos con la radio pública.
No, Fernando, un gusto, un abrazo.
Un abrazo grande. Carlos Rosansky fue juez de Cámara Federal. A tomar...